déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
A lo largo de la historia, en la mayoría de las civilizaciones han sido lideradas por hombres que han ocupado los grandes relatos del poder y la guerra. Sin embargo, en el antiguo reino de Nubia, al sur de Egipto, floreció una cultura singular en la que las mujeres no solo compartían el poder, sino que lo empuñaban con firmeza desde el trono y el campo de batalla. Si quieres conocer todos los detalles de este pueblo de guerreras, te invito a que estés muy pendiente de lo que se te va a contar en los próximos minutos. En la sociedad cushita, especialmente durante el periodo merolítico del reino de Merroe, al sur de Egipto, en la actual Nubia, las mujeres desempeñaron un papel fundamental en las esferas militar, política y religiosa en un grado inusual para la mayoría de las civilizaciones antiguas. ¿Dónde se ha reflejado esta centralidad femenina, José?
Principalmente en lo que es los registros históricos y también en el arte, en las inscripciones, en todo lo que es la transmisión oral. Y es curioso porque las mujeres no solo podían alcanzar el liderazgo en este reino por una cuestión hereditaria o por una cuestión de los casamientos que hacían, ¿no?, sino que eran sucesoras legítimas al poder real. Pero ojo, con las cosas buenas y con las cosas malas. Es decir, que si tenías que ir en un momento dado a la guerra, ibas a la guerra y no te temblaba el pulso, vamos, no había problema. Entonces nos encontramos con el reino de Candace, en su idioma, Candake, que estaba reservado exclusivamente para reinas y que era una muestra del poder y del estatus político que tenía precisamente y que se podía ostentar. Y las mujeres gobernaban unas veces de forma independiente y otras veces se hacía junto al rey o en regencia de un heredero que podía ser menor de edad. Eso pasaba también en Egipto. ¿Acordáis cuando hablábamos de la reina que el niño tenía 3 meses? Me pongo yo de un poco de reina regente y ya el niño cuando crezca le doy, si acaso, el trono. Pues esto era una cosa así, ¿verdad? También porque eran reinas y eran entrenadas en el arte de la guerra. Y las mujeres de Kuch, las mujeres kuchitas que se le llamaban, no solo tenían una autoridad simbólica mandando el ejército, sino que es que estaban llamadas a ponerse al frente en el campo de batalla y a tomar decisiones que fueran importantes dentro de la estrategia de la guerra. Eso normalmente siempre se decía, no, esto es una cosa reservada para hombres, ¿verdad? Patatín, patatán, no, y aquí mando yo, y aquí como yo mando, también intervengo yo. Y la reina pues se encargaban personalmente de la defensa del reino, de todo lo que era la lucha contra las expansiones que podían tener diferentes reinos invasores, como pudiera ser el romano, y se ponía en relieve cuando, por ejemplo, mataban a un enemigo que lo agarraban por el cabello, y en muchas ocasiones levantaba el arma y lo remataba. Era un símbolo de poder, pero también, independientemente de ello, eran guardianas del orden divino. Ellas participaban de los roles, de los rituales, de las ofrendas espirituales, ceremoniales. Y es un modelo muy curioso porque esta sociedad, la sociedad cuchita, ofrecía lo que era un modelo histórico temprano de una cultura de mujeres que no eran marginales, no eran marginales al poder, sino que lo encarnaban y también lo ejercían plenamente. Y el acceso a la autoridad no era simbólico ni excepcional, sino que estaba legitimizado e institucionalizado, con un nivel de protagonismo que era altísimo, que contrasta fuertemente con otras culturas antiguas que sabéis que eran patriarcales, estaban de otra forma, incluyendo por ejemplo a la cultura greco-romana, donde el liderazgo femenino era escaso y a menudo era simplemente de un papel secundario, ¿no? Siempre secundando a lo que era el emperador habitualmente. En esta sociedad de la que hoy hablamos, eran líderes políticas, militares, religiosas, es decir, lo podían aunar todo y eran de pleno derecho, con lo cual hay una influencia decisiva, por ejemplo, en todo lo que era el reino de Meroe, que es esta zona, y el poder que ellas ostentaban no fue ni por accidente, ni por error, ni mucho menos, sino que se correspondía con una estrategia llevada durante muchos años, en la que el papel, independientemente del mando, podía recaer en un hombre o una mujer, pero esta sociedad se especializó o se distinguió por ser siempre gobernadas por mujeres.
Bueno, José Manuel ha mencionado a Maña Irenas como una de las reinas guerreras más destacadas del antiguo reino de Meroe en Nubia. ¿Qué título ostentó y cuál fue su papel en la historia de este lugar?
Dentro del Neolítico, el título era el de Candace, o lo que es lo mismo, reina soberana, máxima mandataria de ese pueblo. El papel de la historia fue muy importante porque lideró una resistencia militar contra el Imperio Romano a finales del siglo I a.C. Contra el Imperio Romano, ahí es nada, lo lidera una mujer soberana. Cuando Roma, pues bajo el gobierno del emperador Augusto, intentó una expansión constante de los dominios por todas las partes. Una de las cosas interesantes de esa respuesta de la ocupación de esos territorios nubios y el control de esos yacimientos de oro, fue precisamente el que a esta mujer dijo: no, por aquí no pasó. Una cosa es que queráis someternos como pueblo, que tampoco lo toleréis, y otra cosa es que además queréis quedarnos con nuestros recursos. Con lo cual ella lo que pensó fue en una especie de doble razón para frenar, o tratar de frenar esa expansión hacia su reino. No solamente el hecho de estar sometida al yugo de los romanos, sino también al hecho de quitarle lo poco que tenía o con lo que podía comerciar, que eran precisamente esas piedras, esos materiales preciosos. Destacó por dos cosas según los textos históricos que, bueno, han llegado hasta nuestros días: valentía y determinación. Ella llegó a ordenar la destrucción de algo que era un emblema por aquel entonces de la Roma. Hemos hablado aquí mucho de los estatuas de los emperadores, que siempre que ese mismo emperador cogía una estatua, lo que hacía era encargar una estatua y colocarla en un sitio representativo. Para Roma, para los emperadores romanos, el colocar una estatua de su figura en lugares destacados era tanto como expandir la imagen comercial de marketing de su reinado. Era perpetuar en el tiempo, era que su figura, su maniquí de piedra estuviera allí durante todo el tiempo que fuera necesario, a perpetuidad. Y esta mujer entendía que eso era un símbolo importante para Roma. ¿Y qué es lo que hacía? Ordenaba destruir las estatuas del emperador, en este caso la de Augusto.
Es que eso era muy grave. Eso era muy grave. Cargarte una imagen de un emperador era atentar contra prácticamente un dios, ¿eh?
Sí, sí.
Era horrible, ¿eh?
Luego atacó posiciones romanas que estaban en la isla de Philae y la ciudad de Asuán. En fin, ella, pues, aunque el ejército tuvo que retirarse un poco tras enfrentarse a legiones romanas dirigidas por Cayo Petronio, pues ella logró negociar un trato de paz con Roma al final de esa, de ese periodo de agresión. El trato se llamó el Trato de Samos. Estableció unas fronteras que fueron favorables y mantuvo una independencia del reino, lo cual pues fue una hazaña muy notable frente al poder del Imperio Romano. Esta fue quizá la imagen que dio ella como emperadora, como reina, como soberana, una imagen de dureza, una imagen de estabilidad y sobre todo un dominio del tiempo y de la estrategia para enfrentarse a, bueno, en aquel momento un reino que iba en aumento y en progresión como era el propio reino romano.
¿Qué te pasa, José?
Que me está doliendo muchísimo un oído, perdonadme.
Bueno. Entre yo que no me va el oxígeno a la cabeza.
Perdonadme, disculparme.
Y él con el dolor de oído.
Me entra un dolor en el oído horrible, un pinchazo en la parte baja y es horrible, disculparme.
Bueno, a ver, ese enfrentamiento crucial de la reina Amanireda, me cuesta trabajo decir el nombre, Amanirenas. Que mencionaba con las tropas romanas lideradas por Cayo Petronio, prefecto de Egipto, bajo el emperador Augusto a finales del siglo I a.C. ¿Qué consecuencias tuvo este combate entre el reino de Meroe y el Imperio Romano?
Principalmente, Pilar, hubo un impacto político y simbólico. La resistencia de las Amanirenas fue entendido porque era un acto de dignidad y un acto de defensa de la soberanía. El que ellas actuaran de esa forma, destruyendo la imagen del emperador, era un acto de rebeldía, obviamente, pero también destacaba por qué, porque consolidaba un poquito más la figura del poder que tenían las líderes dentro de la historia de su propio pueblo y dentro de la historia africana. Demostró que incluso frente a una potencia como era el Imperio Romano, los pueblos del sur podían defender su autonomía con firmeza. Y oye, cuando te veías superado por el enemigo, porque Roma, ya sabéis que cuando Roma tiraba un montón de gente al ataque, eran muy disciplinados, eran gente que estaban bien entrenados. Entonces era muy complicado. Y la reina no tuvo un comportamiento suicida. No dijo, no. Dijo, espérate, vamos a meterle mano por la diplomacia. Y logró tener un éxito diplomático, con lo cual también te habla de inteligencia a ese nivel. Contribuyó a una imagen legendaria de las Candaces como mujeres fuertes, valientes, competentes, tanto en lo militar como en la política. Y aunque Roma no volvió a invadir Nubia tras el tratado, sí es verdad que el enfrentamiento marcó un periodo de mayor intercambio cultural y comercial. Y, por ejemplo, en los ajuares funerarios que se han hallado en tumbas del siglo I y del siglo II de nuestra era, ahí muestran objetos romanos y de otras regiones que indican que había intercambio de productos, pero también que había un respeto mutuo, que había beneficios económicos en esa relación de intercambios que tenía. Y aunque a Marinera no...
¡Qué nombrecito se la trae!
No venció militarmente a Roma, porque no venció. Sí es verdad que la resistencia, la lucha, la bravura dio una paz duradera, favorable, preservó sobre todo la soberanía de su pueblo, lo cual no fue una victoria estratégica como la que se puede lograr en el campo de batalla, pero sí fue en los despachos. Hay que decir que Cayo Petronio no estaba de acuerdo con la acción y de hecho él llega a atacar la ciudad de Napata y la arrasa. Antes de la saquea, la raza, antes de meterse precisamente en esa negociación de ese tratado de Samos que antes hacía referencia Jesús. Con lo cual, y para ubicarnos, porque hemos hablado aquí de la reina, que era a Marinena.
A Mani.
A Mani, la Mani.
Ya está, porque es que vamos.
Pero también hemos hablado del reino de Candace y del reino de Meroe. Que no nos olvidemos que está todo entrelazado, que la terminología no nos confunda, ¿de acuerdo? Y que lucharon y fueron y tuvieron una destacada presencia. Además, fíjate, hay una historia, una leyenda, que luego trascendería la literatura, que decían que las amazonas, habréis hablado mucho de las amazonas como guerreras, ¿no? Incluso se relacionaba con el Amazonas. No era así, era porque ellas montaban a caballo, eran jinetes, ¿no? Y muchas veces iban de lado montadas porque sobre el otro lado iban con el arco. Y era por la forma en la que luchaban también, por lo que se ganan muchísimo prestigio dentro de lo que era un campo de batalla.
Volviendo al título o al término de Candace, que era la denominación real de las soberanas meroíticas, ¿qué significado tiene esta palabra?
Bueno, se pensaba que, como hemos dicho, es un término que significa, pues, eso, soberana, reina, un título real, pero el significado en el contexto, que es lo interesante de esto, es que no era una especie de título único. O sea, veréis, en Roma era emperador. Emperador era un título único, era una sola persona, uno. En Egipto era faraón, una sola persona, uno. El término Candace o Candace no era único. Podría ser que fuera una especie como de gobierno común o reinado común. De hecho, en los contextos en los cuales estamos hablando, aunque las Candace ejercían poder político, militar y religioso significativo, algunas gobernaban solas y otras lo hacían junto a un rey o una regencia con alguien con la que había contraído matrimonio. Es más, también se daba esa denominación cuando la Candace lo que hacía era tener un gobierno provisional hasta que quien realmente tenía ese título nobiliario para ejercer el reinado cumplía una edad suficiente para poder hacerlo. Con lo cual, como vemos, este título para este pueblo, para el reino de Meroe, no era un título único, sino era más bien una denominación que pudiera ser individual o común. Algo que rompe un poco los esquemas de la historia, sobre todo de la época de la que estamos hablando, cuando hemos visto, y lo hemos hablado aquí un montón de veces, de una especie de individualismo a la hora de colocarle el titulito de máximo mandatario de un pueblo. Uno, rey, uno. Después está la reina, pero el rey era uno, era monarca, era el que gobernaba, faraón, uno, emperador, uno, César, uno. Y aquí no. Eso dice mucho de esta civilización. Es una forma de tratar de decir, oye, pues lo que nosotros nombramos es el hecho en sí de lo que tú vas a hacer hacia nosotros, que es gobernarnos, tú sola o tú con otra persona, pero vas a gobernarnos, con lo cual lo que yo voy a denominar es una especie como de título que significa gobierno, me gobiernas o gobiérname.
¿Gobernadora?
Sí, pero no era, pero claro, no era gobernadora como lo conocemos hoy en día, sino un título como de por encima mío no hay nadie más. Con lo cual tampoco es gobernador en sí, es como rey, soberano, reina, soberana, faraona, estoy por encima de, pero puedo tener gente a mi alrededor a la misma altura. Que no es una especie de jerarquía piramidal como la que ha sido cualquier tipo de sociedad de la época en cuanto a la estructura jerárquica se refiere, sino que era un poco más abierto, un poco más a la posibilidad de yo gobierno, pero gobierno contigo, tú también tienes voz y mando, aunque lo tengo yo, porque lo he heredado o por lo que sea, pero tú como mi esposo también tienes voz y mando. Y le faltaba solamente que el gobierno fuera una especie como de congreso, ¿no? De varias personas allí que todas decidieran de alguna forma qué hacer con los problemas que hubiera en aquel reino, el reino de Meroe. Pero es curioso porque esa denominación en esa época no era.
Eran coaliciones, ¿no?
Sí, no se daba mucho, no se daba mucho, ¿no? En aquella época no se daba mucho, ¿no? No.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Una curiosidad, la reina meroíticas o Candace, Candaques, ¿fueron representadas visualmente? ¿Se plasmaron sus imágenes en algún lugar?
Sí, y de hecho hay algunas decoraciones, algunos bajorrelieves. Eran reinas meroíticas que eran representadas en todo lo que eran los relieves o decoraciones funerarias de una forma, bueno, que era imponente, porque tenían que representar no solo la figura femenina de una reina, sino también la figura de un guerrero o de una guerrera, pero con todos los atributos simbólicos masculinos, no en este caso a nivel sexual, pero sí es verdad que se la mostraba con mucha autoridad, con muy corpulenta, muchas de ellas, por las diferentes descripciones que nos han llegado, eran personas que realmente se dedicaban mucho al entrenamiento militar. Claro, tenemos que tener en cuenta que en la época una espada era pesada, y de estar todo el día entrenando, al final acababas teniendo un brazo que ni Rafael Nadal, ¿no? Era una cosa importante, ¿no? Eran mujeres que estaban físicamente muy musculadas, eran muy potentes, muy poderosas. Visualmente se las muestra de esa forma. Cuerpos fuertes, muy robustos, con poses de poder. A menudo se las representaba con una cabeza en la mano de un enemigo. En otra, yendo en formación precisamente a por el enemigo. Al enemigo se le ponía siempre más chiquitito. Y eso lo que te quería decir es que habían ganado la guerra, primero. Y segundo, que eran más poderosas. Fijaos cómo incluso intervienen los tamaños, ¿verdad? Luego es curioso porque cuando se vencía a un enemigo...
Eso sería la perspectiva.
Claro, ¿no? Sí.
Una perspectiva en la que se ve la diferencia de nivel, digamos, ¿no?
Incluso, mira, en Egipto, Pilar, cuando se cogía y se representaba a un faraón, se le representaba más grande que el resto. No es que fuera más grande, en algún caso era hasta más bajito. Pero eso lo que te quería decir es que ahí está, destacaba. Destacando, y se le representaba de esa forma. En el caso de Amenhotep, Amenofis, se le representaba con la mujer a la misma par, ¿no? Porque se decía que era un gobierno que era
dual.
Dual, exactamente. También había otras formas.
O que la mujer
tenía mando en plaza. Tenía mando en plaza. ¿No? Pero bueno, también las ha habido.
Es que escúchame, tú que vas a representar a mi más bajita que a ti, que estás hablando.
Ni, vamos,
me pone a la misma altura.
Ni
que
te
si
lo
no,
pienses.
Te duerme otro día en el sofá de piedra.
Mira, Egipto, tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de una cultura que estaba muy cercana a Egipto. Estamos hablando de los nubios, ¿no?
Sí.
Y de esa zona, la zona de Nubia. Hoy día el país que tiene más pirámides del mundo no es Egipto, es Nubia. Pues son pirámides más chiquititas y están apuntadas, ¿no? Apuntadas es que son más afiladas. Pero sí es verdad que cuando hablamos de ellos, ¿no? De este tipo de reinos que lucharon contra las invasiones y demás, también hay un estilo iconográfico heredado del arte egipcio. El hieratismo, están de ladito. A ellas también se las representaba dándole el último golpe de gracia al enemigo. Eso era prácticamente como la condena. Es decir, tú me has atacado a un reino de mujeres guerreras, tú sabrás lo que haces, tú sabrás. Que eso es algo que está como muy patentado, ¿no? Los rostros, por ejemplo, trataban de infundir miedo, respeto. ¿Y eso cómo se hacía? Poniéndole cicatrices, estaban marcadas con cicatrices, lo cual lo que simbolizaba era que si tenías una cicatriz, te la habían hecho en el campo de batalla. Si te la habían hecho en el campo de batalla, es que eras una mujer valiente. Como eras una mujer valiente, eso te daba experiencia en el combate e incluso el respeto del enemigo. ¿Por qué? Porque es alguien que ha sobrevivido. Entonces, oye, cuidado que esta ya ha entrado en combate, se habrá cargado un montón de gente y aquí está, con sus cicatrices y demás, ¿no? Y luego también tenían marcas de rituales, de estatus. Aquí no es que fueras a combate como hoy día, que llevas en el hombro una estrella, dos estrellas, y en función de las puntas eres más o eres menos, ¿no?
Sí, sí.
Seis estrellas, ocho puntas, seis puntas, ¿no?
Sí. Sino que aquí y lo que... estrellitas.
Aquí bueno, lo que llevaba.
Tres estrellas con dos barritas, eso ya.
Aquí lo que llevabas era que eran cicatrices. Cicatrices, pero hechas. Hechas a posta, ¿no? No eran. Hoy día nos haríamos tatuajes. En este caso lo que se les cortaba era con un cuchillo y se les provocaba una cicatriz. Entonces, en función de las cicatrices que llevara, en diferentes formas, si eran verticales, eran horizontales, era el mando que tenía.
Si en la guerra o en las peleas o en el combate cuerpo a cuerpo iban a tener cicatrices, porque se las hacían?
Porque era una forma de...
cuando. ¿O era en la representación?
Las tenían, en la representación no aparece el rango. Puede aparecer porque estés delante o porque sean más
altos. Ah,
que
era para marcar el rango.
Ahí está, marcaban el rango, el poder que tenían.
Como las estrellas de los militares.
Justamente.
Pues eso es lo que he dicho. O como la rayita también
era de los mandos, esa, ¿no? Era exactamente eso, ¿no? Entonces, una estrella es capitán, dos estrellas es comandante, no, dos estrellas comandante, ¿no? Yo es que
depende
no he hecho la mira.
Claro.
El problema.
No, depende de la punta de las estrellas.
Una estrella de ocho puntas es
comandante.
Una es comandante, comandante, dos es teniente coronel y tres es coronel.
Y aparte lleva a los generales.
Listo, yo sabía que...
General de brigada, general de división, teniente general y capitán general.
Sirviendo de eso...
Es que me siento los rangos,
te pones, claro, que te los tienes que saber. Ellas le hacían una raya, dos rayas, tres rayas, y en función de las rayas...
O sea, las tres rayas son sargentos.
Claro, podían, ¿no? Aquí no. Aquí lo que te podían es que tenías gobierno sobre tres cuerpos de ejército, de guerreras. Y ya tú lo veías y sabías con quién te estabas enfrentando. El enemigo eso lo temía, ¿eh? Porque claro, no es lo mismo verte venir a una mujer sin cicatrices de guerra o sin cicatrices de mando que verte a una que a lo mejor tenía tres o cuatro rayas en un hombro. Que esa te cogía y te caneaba.
Esa sí que una mujer de armas tomar.
Esa es peor que la mujer de Macron. Entonces, claro.
Calla.
Eso. Ahí lo dejo.
Esa es verdad que no me ha comentado nada.
Dice que es que le dijo bromeando. Tontín. Le dijo tontín.
Sí, es tonto, es que le puso toda la mano en la cara.
Tintón.
Y él reaccionó de una forma que miró la puerta, sí, trató de... Y luego le fue a dar brazo y lo rechazó ella. O sea, que ahí hubo jaleo, ¿eh? Ahí hubo jaleo, ¿eh? ¿Quién mandará en Francia? ¿Ella o él? Ah, pero bueno, los rostros, como os comentaba, estaban también muy marcados. Tenían, a veces incluían armaduras ceremoniales, pero no eran armaduras normalmente como nos podemos pensar, ¿no? Eran más bien petos, eran unas especies de lonas de cuero un poquito más gordas, que en un momento dado el golpe, el corte que te pudiera hacer un enemigo con la espada, te lo parara y no cortaras la piel, sino que cortaras ese grosor de cuero que llevabas encima. Y son también escenas que no retratan a la mujer guerrera como una figura decorativa, ¿no? Como podía estar en el Imperio Romano, sino que eran auténticas líderes políticas, militares a todos los niveles. Se han encontrado imágenes talladas en tumbas piramidales de Meroe, en algunos templos, y se refuerza todo esto, se refuerza todo lo que os he comentado de las mujeres que tenían ese poder y esa defensa dentro de lo que era el Reino Nubio.
Y esos hallazgos arqueológicos en las tumbas nubias, especialmente las del periodo meroítico, lo que comprende el siglo I y el IV antes de Cristo y IV después de Cristo, ¿han revelado o han confirmado? ¿Qué han revelado o qué han confirmado y qué tipo de objetos se han encontrado?
Bueno, lo que han revelado y confirmado es que existía una... Como tú dijiste en la primera, un trasiego comercial importante entre este imperio, el imperio Reino de Meroe, y diversas regiones del mundo antiguo. Y como siempre decimos, aquí la forma que tenemos de saber qué estatus tenía esa civilización o qué contacto tenía y riqueza con otros lugares, es desenterrando los cadáveres. Es que no tenemos otra. La verdad que no solo fue un poder político y militar en el oeste de África, sino también estuvo muy activo en el comercio internacional. En algunas tumbas aparecieron relevantes objetos de oro, plata y bronce, lo cual dice mucho del estatus y del estatus político de la persona que había fallecido y de la riqueza que en ese momento tenía la sociedad como tal, ese reino. Era bastante, la verdad que tenían buen dinerito, no estaban muy mal. Hay también oro muy abundante, que no solamente era muy usado en localmente, sino que también era muy demandado por Roma, que tiene un buen comercio y trato con este reino, con el reino nubio. Y también se han encontrado espejos. A ver, los espejos no como los que tenemos actualmente. Superficies muy pulidas, las cuales las reflejaba y, oye, te reflejaba como tú podías. Era lo que había, porque los espejos en aquella época no eran superficies.
Cobre, eran mismo, cobre pulido.
Cobre pulido, y si aquello está un poquito combado, pues ya sabes lo que había. La cara te la ponía todo deformada. Y lo que te veía era como te veía, y punto, pelota, no había otra. Y algunos ornamentos de bronce, de plata, que también tenía alguna de esas tumbas. Luego, cerámica importada. Seguimos insistiendo que la importancia de la cerámica en el pasado, de esta época de la que estamos hablando, era mucha. Conservar alimentos, transportarlos, conservar bebidas para rituales, también recipientes que se contenían de diversos productos para realizar rituales. En fin, la cerámica era muy importante y el manejo de la cerámica, así como su composición, también lo era. Y aquí había muchos envases de cerámica en algunas de estas tumbas que también procedían de otros lugares que no era del propio reino del que estamos hablando, de las tumbas del reino de Nubia. Vidrio. Fijaos, una época, el vidrio romano, que eran los que tenían una tecnología para poder realizarlo. Una época donde el vidrio tenía un nivel y un cariz tan importante como algunas piedras preciosas, porque era muy difícil su obtención. Hoy en día vemos una copa en bazar y una copa de qué bonita, parece que están hechas en serie. Sí, están hechas en serie, pero estamos hablando de una época donde primero había que reconocer las tierras necesarias para transformarla en vidrio. Segundo, había que saber la temperatura a la cual ese vidrio tenía que fundirse, y después había que manejar ese vidrio fundido, soplarlo, enfriarlo, moldearlo, y eso requería, para la época de la que estamos hablando, muchos siglos atrás en el tiempo, del 1 antes de Cristo al 4 después de Cristo, requería mucho conocimiento, con lo cual era un artículo de lujo. Y si se hacían cuentas de collares, mucho más todavía. Esto hay algo que es lo que revelan, pues que el reino de Meroe mantenía relaciones comerciales estables con el Imperio Romano y con otras regiones del Mediterráneo, el Mar Rojo y posiblemente incluso hasta la India. Extendería sus lazos comerciales hasta allí. Luego tenían acceso a bienes de lujo que llegaban desde muy lejos y se quedaban allí, con lo cual se habla de la capacidad de compra que tenían las personas de ese reino para poder adquirir esos productos que, en algunos casos, dependiendo de la distancia de la que venían y del interés social que tenían, eran muy caras. Y eso reflejaba, pues, el mandato que tenía. Si a lo mejor había una tumba que había oro, plata, bronce, cerámicas y cuentas de vidrio, amén de otra serie de incluso cuero, pues hablaba de una persona de un estatus importante, además con mucho dinerito. Y también había una serie de diferencias y rangos sociales en cuanto a las tumbas se refiere. En definitiva, este pueblo que funcionaba como puente de África, la África subsahariana y el mundo euroasiático, pues ahí en ese lugar de tránsito se quedaban muchas mercancías y ganaban mucha importancia y valor este reino. En un lugar también que en aquel momento, de la época de la que estamos hablando, era muy importante para la cultura y el mundo de aquella época.
Hay que decir que el papel de los exploradores europeos de los siglos XVIII y XIX fue clave en el redescubrimiento del reino de Meroe, cuya historia había caído en el olvido fuera del continente africano. ¿Cuál fue su aportación y cómo fue su labor, José?
Hubo una serie redescubrimientos dentro de lo que fue toda esta zona, toda la zona donde estaba el reino de Meroe. Y el primero en identificar las ruinas del reino, porque hay que decir que esto hubo una etapa de la historia que se vio como algo legendario, como si fuera algo que muy quimérico, ¿no? No es que fuera la Atlántida, pero vamos, casi casi, ¿no? Las Amazonas de Meroe, la Gerrera, donde estaba el reino. Pero fue un escocés que se llamaba James Bruce, quien en el año 1772 él afirmó que el poblado sudanés de Babarvilla, lo voy a volver a decir, Babarvilla,
venga,
que lo he dicho igual para que veáis que se pronuncia así, con sus pirámides, era la capital del antiguo reino de Nubia. Y así lo dijo él. Y ese viaje abrió un montón de expediciones. Luego, en 1834, el italiano Giuseppe Ferlini, un médico reconvertido a explorador, esto era muy típico en la época. Te aburría de ese médico y te echabas al monte, ¿no? Y empezabas a buscar tumbas y a buscar cosas de estas, ¿no? Y este se echó al monte y llegó a Meroe en busca de tesoros, realmente, que era lo que lo motivaba. Y su expedición más notable, más notoria, también una de las más criticadas, porque esta gente es método científico cero, vamos, pico y pala, y se cargaban lo que llegara, ¿no? Hay quien dice, no digas barbaridades. Sí, digo barbaridades, porque cuando las pirámides, hubo quien no pudo entrar a la pirámide y dinamitó una entrada, ¿no?
Sí, le abrió un boquete.
A fuerza, ¿eh? ¡Hala!
¿No? Un butrón, ¿no? Un butrón.
Que esta gente era así, vamos, que no se habla gratuitamente. Luego, más tarde, en 1842 y 1859, hay un alemán, Richard Lepsius, quien lidera una de las primeras expediciones arqueológicas, que es ya más sistemática. Documenta todo con una gran minuciosidad, monumentos de Nubia, de Egipto, que él lo escribe para una obra que se llamaba Monumentos de Egipto y de Nubia. Como veis, muy original el título.
Sí, sí, sí. Lo que se partió la cabeza escribiendo el título. ¡Qué barbaridad!
Que bueno, el mundo ya académico, claro, la importancia es que al dejarlo escrito, esto se consultaba en las bibliotecas y había un documento que hablaba del reino de Nubia. Esto era importante. Otros exploradores, por ejemplo, James Breasted o George Reisner, quien continuaron esos estudios, que ya con métodos científicos, ya en el siglo XX, estamos hablando del año 1905-1907, y hay unas contribuciones que son muy positivas porque hubo un mapeo, una documentación de los sitios arqueológicos. En particular, Lepsius se encarga de hacer dibujos propios, planos, registros. Hay una divulgación internacional de lo que eran diferentes museos europeos que se interesan ya también por los reinos de Meroe y de Nubia, que evidentemente, como os comentaba antes, hay métodos que fueron muy criticados porque fueron destructivos. Ferlini es el caso más extremo. Derribó cúspides de pirámides reales de Meroe con el objetivo de ver si debajo de las cúspides había tesoro. Utilizó dinamita y demolición manual para abrir tumbas. En la tumba de la reina Amenichaqueto encontró un conjunto de 300 joyas de oro y piedras semipreciosas que luego no donó un museo.
¿Y para la buchaca?
No, las vendió. Bueno, las vendió en Alemania, donde hoy está medio recogido todo en uno, aunque dividido en dos: el Museo Estatal de Arte Egipcio de Múnich y el Museo Egipcio de Berlín, que yo los recomiendo porque es una auténtica joya, y te vas a encontrar con un mogollón de piezas de interés. Y Ferlini, lo bueno es que nunca tuvo remordimiento. Es que este no era un arqueólogo, estos eran saqueadores. Lo que pasa es que eran saqueadores, sí, pero estaban amparados en muchas ocasiones por un gobierno que te respaldaba. Hubo un tiempo en que la moda era tener una momia en casa.
Claro, tengo su momia en casa.
Claro, y Lord Carnarvon, ¿por qué invertía en Egipto? Porque él quería también tener antigüedades y que su nombre estuviera vinculado a la cultura, al desarrollo, y financió, que a mí me parece bien que lo financiara.
De ahí te vino lo de sacar la copia del busto de...
De ahí viene, Pilar. Yo lo tengo que tener también todo. Pues me va a llegar uno pronto que me lo voy a traer para acá para que lo veas.
No, sí, José no vive, en un piso, vive en un museo, Pilar.
Es un disco que se encontró en una tumba y lo que muestra es a un ser que parece un marcianito. Pero
pensaba que era otro busto egipcio.
No, porque ya es que no me dejan entrar en casa. Entonces, tengo detrás de la puerta un soldado de terracota tamaño natural.
Venga, ya. Que vive en un museo.
¿Cuánto tiempo llevo yo? A ver si me invita a ver
Te invitaré, Pilar. Ya. Tú no te preocupes, hija. Tú estás siempre invitada a casa, mi hermano. Pero que en casa hay...
Ahí se llama diplomacia, Pilar.
A que te pegue un pelotazo. Bueno, pues en fin. Digo te pegue un pelotazo, la audiencia no sabrá porque tiene una pelotita que la ejercito por un accidente que he tenido.
Pelota de tenis, pero vamos, que como sí. Le dé un pelotazo me lo deja listo.
Te deja bien. ¿Eh?
Así que al favor, que no está el patio, tú entre el oído, yo con el oído y ahora un pelotazo.
Ya déjate. Los tres lo que nos faltaba.
Vemos a Antonio haciendo el programa.
Totalmente, ahí vamos. Hubo exploradores que no hicieron realmente lo mejor en el reino de Meroe, aunque sí hay que decir que, aunque había una visión eurocentrista y colonial, de hecho una de las causas de la Primera Guerra Mundial fue el colonialismo y el imperialismo, ¿no? Las dos cosas. Sí es verdad que hubo mucho saqueo, mucha destrucción, pero por suerte la herencia cultural que nos ha llegado pervive, sigue, las pirámides están ahí, se puede estudiar, hay un relativo material para podernos hacer una idea de lo que hay, también de la pérdida patrimonial que ha sufrido toda esta zona, que es una zona que está muy abandonada, porque es que, entre otras cosas, Nubia no es el país más rico del mundo, al revés, es más bien de la cola. Y bueno, por lo menos cuando hacemos programas como este, ¿no?, una hora como esta, pues también reivindicar el papel que ha tenido en la historia el reino de Meroe y de las mujeres de
¿Sabéis cuál
guerrera?
Es el único país de África que no ha sido colonizado? Etiopía.
¿Es el no lo colonizó Italia, ¿no?
No, lo intentó, pero no llegó a colonizarlo. Sufrió varias derrotas y al final lo echaron de Italia, de Etiopía. El único país que se considera ahora mismo que no ha sido colonizado por Europa, Etiopía. Y todo el mundo piensa que es por lo que guarda. Eso motivó otro programa. El arca de la
guerra. ¿Cuándo se produjo el declive del reino de Meroe y cuáles fueron los factores que contribuyeron a ello, Jesús?
Bueno, entre el siglo III y IV se piensa que ya el reino de Meroe dejó casi de existir y tuvo un declive rápido, de forma gradual pero rapidito. A pesar de haber sido una de las civilizaciones más destacadas del norte de África, no pudo sostener el esplendor y no pudo perpetuarlo con generaciones posteriores, como ha ocurrido con otros pueblos africanos hasta nuestros días. Posiblemente uno de los factores fue el cambio de las rutas comerciales, quizá por diversos accidentes geográficos, quizá porque la evolución hizo que se buscaran otras vías más rápidas y más fáciles para hacer ese tráfico de mercancía entre pueblos. Esta región de África quedó un poco en desuso. Y claro, al alterar la ruta comercial, por allí no pasaba menos gente, ya había menos intercambio comercial de productos. Otro pudo ser el aislamiento económico, que quizá se provocó porque ciertos pueblos alrededor empezaron a acaparar esa serie de recursos para intentar dejar al margen al reino de Meroe, quizá porque estaba teniendo demasiado estatus y poder, o quizá porque el resto aprendió de Meroe a la hora de realizar transacciones económicas y se quedaron el resto haciendo comercio fuera de este lugar. Este aislamiento se ve un poco en los ajuares funerarios de los siglos 3 y 4. Muestran cómo hay menos objetos de lujo y menos productos importados de lo que había en tumbas anteriores en el tiempo. Eso demuestra ese declive del que estamos hablando. Posiblemente esa reducción drástica de los ingresos de Meroe hizo que ya quien tenía dinero, pues en vez de comprarse tres joyas de cristal romano, se compraba una o ninguna, y a lo mejor por lo que tenía era dos cositas de oro, lo colocaba en la tumba y así pues ya tenía su representación y su importancia, su estatus también en el más allá. Hay también una escasez de vidrio, de metales extranjeros, de cerámica, repito, la cerámica muy importante del pasado, sí. Muy importante. Otro de los signos y síntomas es la decadencia arquitectónica y religiosa. El ámbito cultural y simbólico es muy importante también para un pueblo. Cuando empieza a decaer la creencia cultural o religiosa para cambiar hacia otra religión y otra cultura que tiene su epicentro en otro lugar, rápidamente la gente quiere emigrar hacia ese sitio, sobre todo gente del pasado. Eso dejó con una menor cantidad de personas en el reino de Meroe y también, pues como hay menos personas y menos recursos, obviamente, y hay también menos contacto con el dinero, con la parte económica. Hay algunos historiadores que aseguran que todo esto se vino también incrementado por una serie de presiones políticas y militares, invasiones, guerras, falta de dinero para sostener el ejército en las fronteras, con lo cual las fronteras fueron disminuyendo yéndose más hacia la capital, dando terreno al resto de invasores que llegaban desde todos los lugares prácticamente. E incluso hay algunos que aseguran que posiblemente una degradación ambiental fuera la causa de su declive. Sabemos que África a lo largo del tiempo ha sufrido muchos cambios. Y esos cambios vienen pues reflejados por algunos de los restos arqueológicos que han sido detectados en algunos lugares. Hablamos hace algunas fechas atrás que el desierto del Sahara fue un vergel en un pasado atrás en el tiempo, con mucha agua. Sin embargo, después se transformó en desierto. Pudo pasar algo parecido en el reino de Meroe, en el cual pues la sobreexplotación agraria, unida a lo mejor a algún tipo de incidente geológico importante, pues todo eso dificultó que se pudiera seguir con la agricultura, recogiendo alimentos, pudo provocar alguna que otra hambruna y eso provocó que la gente pues se fuera hacia otros lugares más prósperos. Con lo cual también se quedó con menos población y se quedó pues con menos recursos económicos. Para colmo, la deforestación para utilizar esa madera, no solamente en construcciones del propio reino, sino quizá en la construcción de embarcaciones o incluso en la venta de esa madera, llega un momento en el cual, pues, si no siembras árboles y los talas todos, no tienes para vender, con lo cual ese recurso también se te agota y termina por suponer un problema también. Por último, la aparición de nuevos poderes regionales, como todo evoluciona la vida. Hay ciertos países que a lo largo de la historia del siglo XX han sido potencias mundiales económicas y que ahora pues están en declive y todo lo contrario. Países que parece que no iban a subir nunca económicamente hablando y ahora están llegando a unos niveles bastante altos dentro de nuestro propio siglo XXI, del cual estamos ahora mismo viviendo. Imaginaos en tiempos del pasado donde eso era mucho más notable, más notorio, donde se te dejaba ver mucho más. Con lo cual, pues todo eso, uno de ellos o varios de esos factores fueron los que pudieron desencadenar el fin de este gran reino, que pudo, repito, ser muy grande y dejar mucha herencia y cultura, si no llega a ser por estos factores que terminaron por asfixiarlo y terminar con él.
La historia de las Candaces de Nubia habla de un legado que desafía las convenciones del poder antiguo, con mujeres soberanas, estrategas y guerreras que enfrentaron a enemigos colosales y gobernaron con sabiduría y determinación. Aunque los siglos apagaron el esplendor de Meroe, la memoria de su reina sigue viva en los relieves de piedra, en las joyas enterradas y en los relatos que resisten al olvido. Su lucha fue por un territorio y por el derecho a gobernar su destino. Este es un recuerdo que enriquece la historia africana e inspira una comprensión más justa y amplia del papel de las mujeres en la historia de la humanidad.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.